Buen día, Pablo.
Bien,
¿cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buen día.
Bueno, gracias por venir.
No, por favor, un
porque gustazo. Entendemos que estás. Después le venimos diciendo a todos los candidatos, después de la PASO, que fue agitada, digo, ¿no? De ir y venir y de estar y de presencia en los medios, a los muy poquitos días, de nuevo a calentar motores y a seguir la marcha, Pablo.
La verdad que sí, siempre es. Así son los calendarios electorales, pero en nuestro caso. Nos propusimos una meta después de la primaria, que fue ir a ver casa por casa la mayor cantidad de rosarinos posibles, hablar, tomar contacto directo. Eso siempre tiene un esfuerzo extra, pero a la vez es muy valioso, enriquece mucho, y creo que bueno, en ese camino estamos. Ahora ya falta poquito, así que intensificando los últimos días, pero en un momento valioso, donde más yo creo que la ciudad empieza a ver el fruto de un trabajo, de una inversión en obras que probablemente sea la más grande que haya tenido la ciudad en algún momento de su historia y que obviamente lleva tiempo de obra, tiempo de desarrollo, pero empieza a asomar por lo menos la lógica con la cual se construyó, ¿no? Creo que el Mercado del Patio, el Batallón 121, Avenida 27 de Febrero, obras que ya están en Rivarola, que están terminadas o por terminarse, o Avenida San Martín, muestran cuál es el plan atrás de esas obras, y yo estoy seguro que en un año y medio esta ciudad va a ser, año y medio, va a ser muy diferente a lo que es hoy, producto de haber tomado en cuenta muchas de las cosas que la gente nos planteó. Yo en mi caso a eso vine, ¿no? Renuncié a una Diputación Nacional para venir a producir cambios en la ciudad, y bueno, en esa tarea estamos, y obviamente en el medio de esa tarea nos toca una elección.
Conocimiento de todas esas problemáticas claramente tenés, pues sos secretario general del municipio, encabezás la lista, debí decirlo en la presentación, del Frente Progresista.
Sí.
Digo, ¿cuál es? Porque la verdad que vas a ingresar a un consejo bastante más variopinto que el que teníamos los últimos años, digo, ¿no? Como mucho más diverso. Es una lectura que hacemos cotidianamente acá, donde las cosas no, a ver, no se votan tan fácilmente, sino que todo se discute mucho más, lo cual me parece absolutamente saludable, digo, ¿no? Pero lo personal, pero digo, entiendo que es ingresar a un consejo donde las aguas están un poco complicadas, Pablo.
La verdad que lo que más me preocupa es que sea un consejo mezquino. Que sea un consejo que por su. El problema no es la diversidad, el problema es que no se pueda poner de acuerdo en nada. Que digo, a veces parece esas reuniones de consorcio, ¿no? Que hay dos o tres que gritan y después, cuando hay que ponerse de acuerdo para cambiar el caño, ninguno de los que gritan soluciona nada. Y el consejo ha entrado un poco en esa lógica. Creo que, lamentablemente, la ciudad hoy tiene oportunidades que no sé si las va a tener en el futuro y que hay que aprovechar las oportunidades únicas para producir cambios muy profundos, para cambiar, mejorar mucho la infraestructura de la ciudad, para lograr abrir la costa al río en el sur, resolviendo un problema de vivienda muy muy grande, para poder generar condiciones de pavimento definitivo en casi el 60-70% de las cuadras que hoy no lo tienen, y eliminar las zanjas, y con el ahorro de lo que el mantenimiento de la zanja te evita, podés ir generando un plan de expansión. Y todo esto no es lo que se discute. A veces el Consejo discute temas nacionales, internacionales, y no discute cómo solucionamos los temas de la ciudad. Y creo que por eso nosotros pusimos como objetivo de esta campaña hablar de Rosario. Y de algún modo creo que lo logramos, que por lo menos en esta segunda etapa se está hablando más de la ciudad y vamos a discutir los temas de la ciudad, que no nos lo va a arreglar nadie, que no sea el propio acuerdo que generemos los rosarinos.
Y en el medio de la campaña y de estas obras que vos bien contabas y describías, aparecen otras cuestiones ligadas a la coyuntura, un debate como el del domingo pasado, declaraciones que muchas veces hacen distintos referentes políticos, y en ese sentido te quería preguntar cómo tomaste, porque sé que saliste a repudiarla o por lo menos a plantear tu disconformismo respecto a lo que dijo el ex gobernador Antonio Bonfatti el martes por la tarde en Luz y Fuerza, en realidad en Plazo de Comercio, al lado de ese secretario general de Luz y Fuerza y al lado del candidato a diputado nacional Luis Contigiani. Digo, ¿qué te pasa con todo con la campaña en sí? Digo, porque más allá de lo que vos contás, hay un montón de cuestiones que siguen apareciendo al lado de la campaña propiamente dicho, las chicanas por Twitter, como te decía, el debate y bueno, y declaraciones públicas que son rimbombantes y que muchas veces te dejan mejor o peor parado, ¿no?
Yo lo dije inmediatamente, creo. Me parece una barbaridad. Eso no se puede decir. Se puede decir ni se puede pensar. Ni la comparación, ni poner en duda el valor básico de la democracia, que es que la gente vota y elige, y esa mayoría hay que respetar. También creo que hay varias cuestiones de esta campaña que sería bueno discutirlas para que no pasen más en la ciudad. También tuvimos una campaña donde en un lugar donde habíamos abierto calles después de muchos años, probablemente el lugar más violento de Rosario, aparecen camiones con colchones y chapas repartidos por punteros del PRO, cuando esos bienes, digamos, esas cuestiones teóricamente venían del Ministerio de Desarrollo Social. También me preocupa alguna presencia de algunos referentes en algunos barrios que están trabajando políticamente en esta elección y que estaban ligadas a cuestiones delictivas. Creo que son cuestiones que hay que evitar, porque Rosario, campañas intensas hemos tenido, pero lo que no podemos volver es a la lógica donde el clientelismo, la corrupción aparezcan. En la escena política de Rosario nunca aparecieron, nunca, y me refiero a todos los partidos, y me refiero del 83 para acá, por lo menos, que es la experiencia que uno tiene. Entonces creo que...
¿Que te resulta sospechoso este plan del Estado en tu barrio?
No, que si fuera el Estado... No, el Estado en tu barrio es otra cuestión, es un plan que viene y realiza trámite.
No, porque es lo que aduce, por ejemplo, se lo preguntamos a Roy López Molina aquí, y él dice que es gente que se anotó en el Ministerio de Desarrollo Social y que el plan...
Que
el
va a pedir barrio, que va a pedir determinadas cuestiones para terminar su casa.
Si, ¿no? Si te fijas, no, por eso te pregunto, dicen que se anotaron a principios del 2016
sí.
Y recibieron chapas y colchones... Ahora, segundo, no las recibieron de manos del Estado, las recibieron de manos de una dirigente barrial. Entonces, a mí me parece bárbaro que el Estado asista a gente en situación o con necesidad. Lo que no me parece lógico es que lo haga a través de una persona privada. Segunda cuestión, me parece también que es bastante grave que eso se dé en lugares donde vos venís de levantar el trazado de una calle para poder abrirlo, porque claro, también hemos vivido momentos en los cuales algunas personas de otros lugares financiaban asentamientos en la ciudad de Rosario, y eso lo parece más grave aún que el clientelismo, la posibilidad de que algún pícaro fomente la ocupación de terrenos o de asentamientos repartiendo chapas o repartiendo lo que permite construir una casilla. Creo que ese es un punto que es realmente preocupante, que espero sinceramente que la... Además son todas discusiones políticas, tuvimos un debate, a mi entender, un poco aburrido televisivamente, pero muy respetuoso.
Comparado con lo que vimos anoche, por ejemplo, las dos voces, ¿no?
Anoche, bueno...
Vos, Diego, estás fascinado.
Me encantó el debate de ayer.
Sí, era... Y tenía una impronta de debate, digamos.
Acá fue. Ahora, también quiero decirte, yo tengo del debate tres cosas a rescatar. La primera... que nosotros mencionamos cuando nos tocó hablar del eje de salud, en una ciudad que de cada 100 pesos invierte 25 en salud. Si te fijas, el resto de candidatos no habló de salud.
Claro, porque era salud y medio ambiente. Algunos hablaron más de medio ambiente.
Era salud, desarrollo social. Ajá. Y espacio público. Entonces, yo creo que es un hecho significativo, que no es menor, porque esta es una ciudad que tiene que discutir mucho.
Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que algún...?
Quiero decir que nosotros tenemos que pensar en la ciudad hacia el futuro sin perder las cosas que tenemos.
¿Y vos pensás que básicamente Cambiemos por ahí no haría una apuesta a la salud?
No, te diría que ninguno. No, yo puedo comparar. El distrito más rico del país, que es la ciudad de Buenos Aires. En 10 años no abrió un solo hospital. El único hospital jerarquizado pediátrico que tenía, que el Garham, se nacionalizó. O sea, lo estamos pagando un poco entre todos. Tampoco abrió centros de salud, no tiene centros de referencia de atención primaria. Ayer estuvimos en un programa con Roy, decían la campaña del miedo. No, yo no creo que haya que tener miedo de nada, pero sí creo que se puede comparar, algunas cosas están sucediendo en el PAMI en la ciudad con la gestión de la salud pública municipal. Entonces creo que a mí nunca me gusta asustar, y además creo que no hace falta, y además no creo que nadie pueda revertir, también te lo digo, el desarrollo de salud que tiene Rosario. Lo que digo es, sí me interesa marcar que acá hay una cosa cómoda, decir, bueno, la salud se hizo y estuvo bien. No, salud todos los días se hace. Entonces, yo estuve en el CEMAR. El CEMAR acaba de incorporar hace 2 meses un robot para procesar las muestras de laboratorio de todos los centros de salud, que hace 2 meses se instaló acá y en Alemania. Y el mismo robot que se instaló en Alemania se instaló hace 2 meses acá. Eso hay que gestionarlo, hay que generar los acuerdos, hay que instalarlo, hay que... Entonces, hay como una idea de... Así como creo que no hay que asustar a nadie en este tema, también creo que hay que ser sinceros y decir que el sistema no es algo que ya se hizo.
Claro.
Segundo término, yo señalé 150 obras en la ciudad y dije algo que para mí es muy contundente. Esas obras se hacen, todas esas obras no tienen en ningún caso ni una sola denuncia, ni de parentesco, ni de vinculación de familiares de funcionarios con empresas que las realicen. Ni hay, por supuesto, como hemos visto en el país, bolso de dinero revoleando en un convento. Nadie tampoco pudo decir nada de esas 150. Y después un hecho que para mí no es menor, que tampoco se lo atribuye a Roy, porque él leyó un listado que evidentemente le pasan de Nación, que cuando se quieren enumerar las obras de la Nación en Rosario, creo que eran 9 en este caso, o 10, 4 son de barrios de Baigorria. Y no, no, eso estoy seguro que en el estrés del el debate fragor. Cuando vos lo eres, pero sí lo que me preocupa es que después viene el ministro del Interior y te dice, no, nosotros les queremos pagar la deuda con obras. Digo, mirá, por lo menos pongan un pasante que les explique dónde quedan los barrios, porque a mí me asusta realmente que se pueda poner en un listado de obras en Rosario, que además se lo están acercando al candidato propio, o sea que supongo que uno tiene que entender que lo hacen para ayudarlo, y 4 de esos barrios sean en una localidad que no está en Rosario. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que discutir para ver cómo defendemos a la ciudad, cómo la ciudad progresa, cómo discutimos. Eso no implica que nadie sea dueño de nada acá, pero sí de que podamos discutir los temas de Rosario con profundidad, con mucho conocimiento.
Ahí estaba, recién mencionaste a tus rivales, a López Molina, a Zuckerman, ambos estuvieron acá sentados donde estás vos, y ellos hacen hincapié en un agotamiento, en una suerte de fin de ciclo del socialismo. ¿Qué contestás a eso? Porque ellos se muestran como una renovación. Ahora, bueno, eso, esa palabra por ahí suena bien, pero ahí por ahí hay que ver, porque muchas veces hemos renovado y después el resultado no ha sido el mejor.
Yo creo que esas cuestiones, los políticos nos encanta categorizar.
Pero, los eslogan,
pero la gente lo mira con más profundidad. Yo te digo lo que me sucede a mí. Yo en mi caso planteé una disputa interna dentro del frente, mucha gente me acompañó, planteando que hoy había muchas cosas valiosas y que había muchas cosas que hay que cambiar en la ciudad. Porque hoy hay otras prioridades, porque la ciudad se mueve, cambia. Ahora, esos cambios no se relatan, no se dicen. En política los cambios no lo hacen los comentaristas o los relatores, ¿no? Esto como en el fútbol. Los goles, las jugadas, las hacen los jugadores. Todo lo demás miramos, opinamos. Y creo que en ese marco, cuando vos esta discusión salís de la primer consigna y te pones a discutir, y ojalá tuviéramos más debate para discutirlo mano a mano, bueno, yo te quiero decir, hoy tomá la ciudad, tomá el mapa de la ciudad. Yo te puedo explicar, porque me preparé para eso, cada una de las 150 obras, que te insisto, no debe haber ninguna ciudad en el país que está haciendo la obra que está haciendo Rosario. ¿A qué refiere? Te voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros a mí me tocó asumir uno de los barrios más conflictivos, Barrio Agote, ¿no? Tuve una reunión con vecinos de Barrio Agote. Barrio Agote, te recordarás, es un barrio que tiene además casi todos los elementos que hacen complicado un barrio en cualquier ciudad del mundo, porque tiene una terminal de ómnibus, tiene un hospital.
Una comisaría muy cuestionada.
Una comisaría cuestionada, tiene un trazado de calles interrumpido, con lo cual genera como una barrera por los dos lados, hacia el norte por lo que es el Cruz Alberdi. Y luego por lo que era la vieja instalación ferroviaria, Patio de Madera, Terminal, Corredor, Facultad de Medicina. Entonces nos sentamos con los vecinos a tratar el tema, por supuesto, a pedir la seguridad. Yo te quiero decir, a 1 año y 9 meses, ¿qué está pasando hoy ahí? Nosotros cambiamos a LED toda la iluminación del entorno de la Facultad de Medicina. Cambiamos a LED toda calle Francia, desde el Hospital de Centenario hacia el río. Estamos cambiando la entrada del Hospital Centenario, que es un tema no menor, porque era, vos te recordás, una vieja estructura que a veces permitía ocultarse. Estamos haciendo una obra, la más importante probablemente, aunque no se ve, que es el emisario Veramújica, porque es una zona inundable. Estamos colocando ahora LED sobre calle Urquiza y sobre todo el centro comercial de calle Caferat. Y vamos a reemplazar toda la iluminación del centro comercial de calle Caferat. Estamos construyendo en la esquina de Urquiza y Caferata el Instituto Superior del Profesorado, que eso va a cambiar significativamente un barrio que hoy en determinado horario se apaga y que entonces los bares cierran y hay menos oferta gastronómica. Obviamente cuando vos tenés algo que funciona de noche, funciona. Hicimos una obra extraordinaria, no solo por la inversión, bueno, perdón, la Plaza Mariano Moreno detrás de la terminal iluminada LED, la terminal remodelada iluminada LED. Y el mercado del patio es todo el entorno del parque iluminado a LED, yo te invito a que pases ahora. Y el mercado que le ha dado una vida extraordinaria al barrio. Nosotros casi diría que el problema que tenemos ahora es de la cantidad de gente que va, porque
no se puede ir reponiendo
los stocks, los locales. Entonces, ese barrio hoy, en 1 año y 9 meses, cambió. Eso es agotamiento. Yo creo que eso es todo lo contrario. A mí no me preocupa que... Pero yo creo que los rosarinos estamos agotados de otra cosa, ¿eh? Para mí agotamiento era la relación donde una ciudad como Rosario, una nación en 12 años, no haga una vivienda. Eso es algo que agota a los rosarinos, que agota la paciencia. tiene todo el mundo el derecho a decirlo. A veces si hubiera una oportunidad de hacer este intercambio, yo como este ejemplo te puedo decir, vamos a zona sur, el muro del batallón 121, hoy tenés ahí el polo tecnológico, mañana se presentan las empresas de la segunda nave del polo tecnológico. Está el polideportivo donde van a poder jugar los chicos del Club Sarmiento y de otros clubes con un convenio con la Rosarina. Tenés un parque ahora de 21 hectáreas, iluminado a LED. Yo anoche pasé por ahí 12 de la noche. Tenés que ver lo que es el cambio.
Yo vivo a la vuelta, ¿no? y lo reconozco.
Y después, Javier, ahora vamos por algo quizás lo más importante, que es una escuela técnica con especialidades en temas de alta tecnología, para que en el lugar donde esté el polo tecnológico puedas ir generando empleos del futuro para los chicos que se van formando ahí. Eso era un lugar cerrado, abandonado. Además está la PDI. ¿Qué te quiero decir? Las ciudades nunca se agotan. En Rosario es imposible agotarse, porque es una ciudad que siempre te propone, te genera, te demanda. Lo que hay que discutir es cómo hacemos lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Yo escucho más expresiones acerca de lo que supuestamente pasa o no, que propuestas propias acerca de cómo cambiamos lo que viene. Y eso no lo resolvés con una frase, no lo resolvés diciendo los rosarinos tenemos voluntad de cambiar.
Quizás a veces de algunos sectores de la oposición lo que se le critica al Frente Progresista, Pablo, es algunos sectores de la ciudad que están un poco escindidos, digo, porque lo que planteas de esta impronta que tiene la Rosario que todos vemos, de bulevares hacia adentro y hacia el río, nadie la puede discutir, digo, ¿no? Es una ciudad...
Pero todo lo que
todo el mundo.
Precisamente...
Precisamente, sí.
De los bulevares
hacia afuera, por eso digo. Pero ese es el caballito de batalla que utiliza de alguna manera la oposición para plantear que es una ciudad que ha crecido un poco desigual, plantearlo...
¿Sabes cuál es el problema? Que... plantear que la desigualdad es un fenómeno de la ciudad de Rosario en un país que tiene 30% de pobreza consolidada hace 20 años es de una mala fe absoluta. Es decir, claramente hay sectores, porque el país se ha convertido en un país donde
lo que sobre todo las ciudades grandes de contraste, claro, Córdoba, Rosario.
Es que es inevitable que haya contraste por dos razones, porque mucha gente ha tenido que emigrar a las ciudades producto de la falta de oportunidades en su lugar, y eso ha generado cordones alrededor de las ciudades, en lugares o en territorios de las ciudades que estaban más alejados de los servicios. Y en segundo término, porque la desigualdad en relación al empleo, en relación al empleo formal, cambia lo que antes eran los viejos barrios de laburante que siempre progresaban por lugares donde no hay mucha oportunidad de progreso. Nosotros por eso estamos interviniendo con el AVE. Yo te voy a dar un dato para mí muy significativo de eso, que es Boulevard Seguí Ruillo. Es un barrio que se entregó en el año 83-84. Es un barrio Fonavi. El Fonavi era un típico barrio de laburante. No quiero ni pensar lo que costó ese barrio, lo que le debe haber costado al Estado. Me animaría a decirte que
sería
más caro que el edificio más caro que la ciudad tiene. Porque también hay que hablar de la corrupción en eso, ¿no? Claro. Porque a nosotros no nos gusta hablar de la corrupción, nos gusta hablar de la desigualdad, pero no nos gusta hablar de la que le roban a la gente que tiene menos. Cuando nosotros llegamos ahora a ese Fonavi, hoy no tenés escrituras. No tenés consorcios funcionando. Todas las áreas comunes, al no tener consorcios, están deterioradas. Todas las cañerías funcionan mal. Todas las escaleras están con riesgo de derrumbarse. Entonces ahora entramos con el ABRE ahí. Son 150 millones de pesos. El trabajo es uno por uno, porque estamos torre por torre, juntando los títulos de propiedad, construyendo un consorcio... haciendo la inversión del arreglo de la cloaca, de la cañería, de las instalaciones eléctricas, reemplazando todas las escaleras. Prácticamente hay que hacerlo de nuevo al barrio en sus espacios comunes. Entonces, lo que te quiero decir, la ciudad, me animaría a decirte que no sé si vas a encontrar otro ejemplo de un municipio y de una provincia que tomen una vivienda construida por Nación en su momento como un Fonavi y reconstruya el barrio invirtiendo para que el barrio mejore. En cada uno de los 35 barrios pasa lo mismo en Grandoli y Gutiérrez. Las cosas que suben cuando el Estado desaparece, las cocheras que ocupan los lugares comunes. Pasó lo mismo en barrio Latinoamérica, que hoy, donde era el playón y que eso se había prácticamente apropiado por cuestiones realmente malas en el barrio, y hay un club. Entonces, a mí lo que me da la sensación de que hay que salir del comentario en la política, porque... ese comentario no le cambia la vida a nadie. Puede ser muy efectivo en un debate, hasta te puede hacer ganar una elección. Ahora, no le vas a cambiar la vida a nadie. Y ojo, porque vos inflás la demanda, después la gente se enoja, claro. Y después se convierte en una situación donde te aparece un fenómeno de alguien como ha pasado en otros países, que le echa la culpa a todos, viene de outsider y se lleva puesto todo el sistema político.
Seguimos charlando con Pablo Hapkin. Le di tiempo a que se termine el mate. Está, este mate está feo, Pablo. Yo tendría que haberlo arreglado.
Ahora estamos bien, ya estamos.
¿Estamos bien? ¿Ya estamos? Bueno, seguimos charlando un poco más, Javi.
Sí, charlando un poco y también pensaba recién, y hablábamos algunas cuestiones ligado a la gestión municipal. También te tengo que preguntar lo más negativo, digamos, cuál es la autocrítica teniendo en cuenta que es verdad, lo que planteas son datos objetivos, yo coincido en cuanto a las obras, pero la ciudadanía no los ha respaldado en la PASO, digo, ¿qué pensás de eso y qué pensás de lo que se viene?
Primero pienso que
recién... Va, por lo menos mi lectura, no sé qué pensás vos.
No, pero yo comparto con vos. Primero creo que estas cosas recién asoman, me parece que yo tomo mucho lo que la gente nos dijo hace 2 años, ¿no? Y evidentemente la ciudad necesitaba cambios más profundos, y los cambios profundos llevan tiempo. Entonces yo me reía hablando en confianza con un candidato compite y me decía, no, porque están inaugurando todas las obras ahora. Y le digo, escúchame, le digo, al revés, no inauguramos ninguna, yo tengo toda la ciudad rota en obras.
Claro.
Tenés que venir a caminar conmigo a ver cómo. Entonces te quiero decir, creo que eso va a tardar un tiempo de la primaria acá, hay algunas cosas que empezaron a verse, pero bueno, no deben ser más de 10 de las 150. Creo que cuando vos completes eso, se va a terminar de entender cuál es el objetivo. Y parte de una autocrítica muy clara, Javier, que era cómo vos ponés toda tu política de gestión, desde lo cultural, desde lo social y también desde lo urbano, en las prioridades de los rosarinos, que en general están muy ligadas a poder reocupar el espacio público, sentirse más seguros, mejorar los sistemas de transporte. Te doy un ejemplo en el sistema de transporte. Nosotros cambiamos, más allá del nuevo sistema, cambiamos 108 coches, ¿no? 108 coches nuevos que son, tienen wifi, aire acondicionado, se ven, son realmente muy diferentes a los anteriores. ¿Dónde lo hicimos? En las líneas que teníamos mayor nivel de reclamo. ¿Cuáles eran? La 122, porque es una línea que se extendió hacia el oeste a partir del Parque Avellaneda Oeste, la extensión de la ciudad. El 153, que empezó a tomar los barrios como zona cero.
Es una parque, línea muy cuestionada.
Muy esa. Cuestionada y que además cada vez le fuimos cargando más recorrido, porque toda la expansión del Parque Habitacional Ibarlucea, de la ex Villa Olímpica, de Zona Cero, que evidentemente ha sido muy cambiado mucho en estos años, implicó alargar el recorrido y eso implicaba hacer una inversión. El 115, porque toma toda la expansión de la ciudad hacia el noroeste de la ciudad, y el 133 en el sur. Atrás de cada una de esas inversiones tiene que haber una autocrítica, porque evidentemente eran los lugares donde más gente nos reclamaba. Hoy está mejor, sí, hoy claramente los coches nuevos permiten mejor frecuencia, mejor calidad de viaje, aire acondicionado, etcétera, climatización, accesibilidad. Bueno, es eso, o sea, vos todo el tiempo tenés que estar viendo lo que falta, donde se concentran los mayores reclamos y actuar sobre eso. Si me permitís, la mayor autocrítica era a veces tener un plan de gestión que no esté tan atado a escuchar cuál era el reclamo del vecino. Hoy estamos en un momento en el cual, independientemente de la elección, porque esta es una película más larga, yo estoy seguro que en octubre va a ser mucho mejor que en agosto, pero independientemente de eso, lo que te demuestra esto es que cuando vos esos cambios los desarrollás, después hay un tiempo de demostrar, te escuché, lo cambié, lo transformé, lo hice de este modo, y que esa explicación no la lográs si no la haces casi, te diría, cuerpo a cuerpo. En el durante, allá nos pasó en San Martín y Viedma. Mira, ayer empezamos a abrir Viedma.
Sí.
30 y pico de años de reclamo. Estamos haciendo toda la avenida San Martín a nuevo. Justo en ese tramo se está trabajando ahora. Y la verdad que era una gran oportunidad. Si no hacíamos Viedma ahora, me animaba a decirte que por ahí era difícil meterla después. Bueno, empezamos a demoler. Estábamos demoliendo Viedma. Mucha gente del barrio, de todo pasó. Gente que vivía en una de esas dos casas que vino, que participó y entonces contaba las historias de cuando tenía 50 años, vecinos muy contentos, los locales de al lado diciendo, bueno, ¿y cómo va a ser? Entonces, en serio, Viedma va a llegar hasta acá y vamos a tener un semáforo. Los vecinos, sobre todo del otro lado, porque eso era como un callejón sin salida, Viedma de Sarmiento a San Martín, un barrio muy humilde que se hizo con el plan lote y que había quedado de algún modo encajonado, una cuadra, si vos la ves, muy, digamos, poco intervenida, porque no podía entrar el camión recolector, no podía entrar
en
el patrullaje,
pasaje, creo,
desemboca en una pared.
Pero después del otro lado hay un pasaje, creo.
En realidad es Viedma que se angosta.
Ah, está bien.
Bueno, todas las historias. En el medio de eso estaba el camión recogiendo las cosas de la demolición. Y viene una señora del otro lado, tiene que cruzar, y entonces da la vuelta por delante del camión y obviamente estaba el tránsito. Entonces llega y dice, no, miren lo que me hacen hacer. Bueno, hay que compatibilizar todo eso. ¿Qué te quiero decir? Aún en un momento de una obra histórica, alguien te hace el reclamo cuando son de ¿por qué no cortaron el tránsito? Y si cortaban el tránsito hubiéramos tenido seguro mucha gente quejándose en la esquina. Siempre es un poco así, es una sociedad, la Rosarina, muy demandante, muy exigente. Lo importante es que vos esos cambios los produzcas. Yo te aseguro que dentro de unos meses, cuando vos Viedma sea una calle que unifique, imagínate la parada de colectivo, la circulación, la seguridad, porque ese callejón obligaba a que la gente dé toda una vuelta para tomar el colectivo, entonces mucha gente la esperaban en esa vuelta para a lo mejor robarle. Y todos esos cambios que yo te lo hablo y te lo puedo marcar en el mapa, lo tengo en la cabeza, mostrarte la foto, contarte el vecino con quién lo hablamos, quién era el dueño de la casa, cuáles son los locales al lado, la señora que al lado tiene una tienda de que apoya sobre un estante imágenes religiosas y entonces nos pide que, ojo, cuando demuelan no vaya a ser que se me caigan, avíseme un día antes. Todo ese tipo de cosas hay que compatibilizarlas en la ciudad. Cuando eso vos lo acumulás, lo haces en el tiempo invertido, atrás de eso hay una autocrítica muy profunda, porque por algo eso tardó en visualizarse, o incluso ahora tarda. Yo tengo mucha confianza en que eso hoy está encaminado en un nivel de inversión altísimo, probablemente como nunca hayamos tenido, y que cuando eso se sostenga en el tiempo y se empieza a visualizar, mucha gente quizás lo valora. A veces vos tenés que decir algo que no es lo más simpático en el momento, y después termina capitalizándose. Por eso yo, independientemente de que, por supuesto, me gustaría tener un mejor resultado en octubre que el que tuve en agosto, yo asumo personalmente el resultado, asumo personalmente la autocrítica y asumo personalmente la elección, porque en definitiva...
¿Por qué vos? Porque también es
porque
una,
soy
es,
el primer, es porque una, soy el primer candidato.
¿No es
porque,
contra la intendenta también el voto?
Bueno, pero yo soy el primer candidato a concejal. A mí me tocó venir acá a la gestión a, de algún modo, representar ideas nuevas, un cambio. A tratar de cambiar cosas en la gestión, y así como lo asumo ahora, también espero que en el futuro, eso sí, si la gente, como estoy seguro, lo va a reconocer en octubre de mejor manera, también estoy muy seguro que cuando discutamos a futuro el futuro de la ciudad, vamos a discutir cuestiones de Rosario más concreta y más directa, y bueno, ahí nos veremos también cara a cara en relación a salir de la consigna fácil, del estado de emoción, del agotamiento, de la idea de los rosarinos de cambiar, y discutir en concreto qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer en Rosario. Y de ese sentido, más allá de que a uno siempre le gusta que le vaya mejor, a mí no me desanima en absoluto, no sé, me incentiva al contrario, intensificar la presencia, la explicación, el contacto.
Te veo con la pincha de candidato intendente 2019.
Yo ya fui candidato intendente.
Me sacaste la idea de la cabeza.
Yo me presenté candidato intendente en 2015, quise ser intendente hace 2 años, y me decís, después de 2 años en el Ejecutivo, tenés más o menos ganas, más ganas.
Claro.
Creo que también hay que sacarse el casete en esto y ser sincero, como también creo que la ciudad no se puede perder 2 años más donde el Consejo sea un lugar que por la idea de alguien de ganar una elección le trabe a la ciudad proyectos que yo no sé si dentro de 3 años lo vamos a poder hacer. Yo no sé si en 2 años vamos a tener un crédito internacional que nos permita resolver el tema de Mangrullo Saladillo. Quiero discutirlo ahora. Y quiero que el Consejo lo discuta ahora. Yo no sé si vamos a poder iluminar a LEDs el conjunto de la ciudad en 16.000 LEDs como podemos hacer ahora. No sé si a lo mejor eso en el futuro no se corta el crédito internacional. A lo mejor puede ser mejor o a lo mejor puede ser peor. La experiencia de la Argentina es cuando tenés la oportunidad, aprovechala. Y creo que el Consejo debería ayudar en eso.
Pablo, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, por favor. Un gusto muy grande.
Lo mejor para el 22.
Bueno, muchísimas gracias.
Ahí estamos. Pablo Hapkin.